Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver. Juan Carlos, yo te hago dos preguntas, luego preguntáis lo que queráis, porque nos conocemos hace tanto tiempo que esto ya está un poco estropeado. O sea, demasiada confianza.
Demasiada
confianza y esto no puede ser.
No bajes la guardia.
Pero hay una idea. Pero hay una cuestión básica. Da la impresión de que desde la moción de censura, Ciudadanos está desaparecido en combate. Mejor dicho, que combatió hasta la moción y ha desaparecido. Y el caso quizá más extremo fue la votación de la eutanasia, que después de haber defendido vuestro propio proyecto, que dicho sea de paso era bastante mejor que el del PSOE, acabasteis, no se sabe muy bien por qué, votando el del Partido Socialista. Digo como síntoma de lo que es la sensación general, que bueno, la ves en todos los medios, de que la moción, hombre, ha dejado caer al Partido Popular, pero digamos que ha trastornado absolutamente todas las previsiones políticas que había en España hace apenas, es que no han pasado dos meses, ¿eh? Y esto está totalmente patas arriba. Es decir, primero, ahora ya que hay un poco de perspectiva, ¿cómo ha llegado esa moción? Y segundo, ¿qué va a hacer Ciudadanos a la vuelta del verano? Porque hasta ahora se os ve un poco deambulando por el ring, sonados, no como el joven Arenas, pero bueno.
Yo te aseguro que de sonados nada. Lo que sucede es que cuando hay un estado de opinión que se empeña en... El estado de opinión, que dura lo que dura, que se empeña en presentar las cosas de una cierta manera, pues aquello hay que esperar a que pase y los fuegos artificiales ya están acabándose. La llegada de Sánchez por la puerta de atrás ha ido acompañada de unos fuegos artificiales. Valga decir que Sánchez, mientras está censurando a Rajoy en las sesiones de la moción de censura, le ruega y le ruega que dimita para poder retirar la moción. O sea que le tiembla el pulso.
¿Tú te crees eso?
Hombre, yo estaba delante.
Y se lo rogó. ¿Sabes por qué se lo dijo? Porque sabía perfectamente que no iba a dimitir.
Bueno, pues era el único que lo sabía.
Pero lo
quizá
sabía.
Era el único que lo sabía.
Hombre, ¿tú crees que con las ganas que tenía de llegar a la Moncloa se lo va a jugar?
Pero vamos a ver, es que lo de llegar a la Moncloa yo creo que está muy bien, pero ¿para qué? ¿Llegar para qué? ¿Y llegar para cuánto tiempo? ¿Y llegar cómo? ¿De qué manera? ¿Y llegar con qué hipotecas? Es decir, yo creo, sinceramente...
Pero tú eres un intelectual, vamos a ver, llegar, por el poder, tener el poder, y ya está.
Esa era la tesis, de que el poder se justifica a sí mismo. Esa tesis se la oí en una negociación a Errejón una vez.
Pero ha leído regular.
Sí, es que Rejón viene de Carl Schmitt, entonces
claro,
cuidado.
Claro. Sí, no, muy
oye,
claro.
Y la de gente que viene de Carl Schmitt sin saberlo, porque él seguramente lo sabe. Pero
tampoco recordemos a nuestros oyentes quién era Carl Schmitt,
sí.
El teórico del Estado nazi,
claro.
Al cual Rejón reivindicó el primer día que llegó al Parlamento exhibiendo el libro de Carl Schmitt, La teoría del partisano.
Bueno, perdona, es que, por ejemplo, ahora volveremos, porque parece muy disperso esto, pero... la visión sobre lo legítimo y lo legal que te repiten en Cataluña todos los días los medios del régimen es Carl Schmitt.
Es el decisionismo
de Carl Schmitt.
Sí, señor.
Bueno, volvamos. Nosotros, desde luego, no estamos en esa posición, pero es que, además, ¿cómo íbamos a estarlo? Es decir, a nosotros se nos acusa de que pedíamos elecciones porque los sondeos decían que las íbamos a ganar. Oiga, pues, ¿qué dicen los sondeos ahora? ¿Que las va a ganar el PSOE o que las va a ganar el PP?
Hoy dice pues La Razón sí, que empatan el PSOE y el PP, vosotros no estáis mal y Podemos está
bueno,
peor.
Pues ahora que no nos dan primero los sondeos, seguimos diciendo, ¿por qué no vamos a las urnas? Porque la situación actual es insostenible. Un gobierno que está apoyado por 84 diputados y se empeña en mantenerse en el poder, obviamente... Con esta aritmética que existe ahora mismo, tiene que ceder en todo. Y el problema es que el señor Sánchez está dispuesto a ceder en todo.
No,
porque de otro dices, no hombre, claro, esto no lo cederá. Pero es que cuando empieza a plantear como algo posible y pone sobre la mesa desde la seguridad social para el País Vasco, el acercamiento de los presos etarras y las condiciones, o sea que vamos a arreglar el tema catalán con mucho diálogo. A los golpistas hay que darles esperanzas y hay que decirles que vamos a reformar la Constitución para ellos. Claro, hombre, es que si no lo hiciera así, ya de entrada no habría tenido los votos para convertirse en presidente de gobierno con aquella moción de censura. Nosotros nos mantenemos en el mismo sitio en el que estábamos y eso tiene unas ciertas ventajas en la vida. Insisto, como lo de Sánchez son unos fuegos artificiales, donde ha aparecido desde un astronauta, que está muy bien, porque el señor astronauta es un señor muy respetable, que conste. Les va a salir caro el astronauta.
Pues, hombre, porque será muy respetable, porque... pero está en un gobierno apoyado por la ETA y los catanazis. Bueno, o sea, respetables...
El problema con el gobierno Sánchez es que algunos de sus componentes, que son gente, por ejemplo, toma a Borrell, o toma a Grande Marlaska, o toma al propio Duque, son gente que seguramente en otras circunstancias podrían hacer lo que ellos creen que van a hacer. Pero a mí me parece que no han calculado bien las hipotecas que su presidente tiene que pagar. Y puede que no las pague, porque hace aquello de dejar pasar el tiempo, como decimos en catalán, qui día pasa, any empeny. Va pasando los días
y, bueno,
y él, mientras tanto, duerme en la Moncloa.
Sí.
En cuanto al tema de la eutanasia, nosotros no hemos votado la ley de la eutanasia del PSOE. Nosotros tenemos nuestra propia ley que está en fase ya a punto de ponencia. Nosotros lo que hemos aprobado es que se tome en consideración, que se pueda discutir la ley del PSOE. ¿Por qué? Pues entre otras razones, porque nosotros este asunto estamos hartos de que sea utilizado, como tantas otras cosas por parte de la izquierda española, como un arma arrojadiza, como una especie de tabú que solo ellos defienden pero que nadie quiere hablar. No, no, no. Nosotros tenemos un modelo sobre la dignidad al final de la vida. Un modelo que recoge desde los intereses de los pacientes, los derechos de los médicos, porque claro, los médicos están en una especie de vacío legal, y el nuestro es un modelo que, insisto, está avanzado. La gente cree que si tú tienes una ley que está avanzando en su procedimiento, tienes que oponerte a que se tome en consideración otra. Este no es nuestro punto de vista, porque habrá enmiendas, en todas las leyes hay enmiendas, pero ¿quieren el debate? Vamos a tener el debate. ¿Dónde está la diferencia? Básicamente, pues en que ellos no recogen ninguna de aquellas cuestiones que están alrededor del núcleo de la parte esencial del tema, que es, oiga, si alguien está sufriendo mucho y está terminal, no le prolongo usted la vida. Esto yo creo que toda la sociedad española lo entiende.
Perdona, eso ahora, lo entendió Ratzinger, que era santo a diferencia del Papa Francisco, que es... además es doctrina vaticana contra lo que llama el encarnizamiento terapéutico.
Exacto.
Y está, es de sentido común.
¿Ellos dónde van? ¿Al modelo holandés? Donde una chica de 20 años dice, es que yo quiero morirme. Oiga, es que tiene una depresión, que es un cuadro que todo... O sea, hay una depresión. Es un cuadro perfectamente reconocido en la psiquiatría. ¿Quieren ir a este modelo? Pues ¿sabe qué? Vamos a discutirlo públicamente. Vamos a hacer un debate público sobre esos límites morales.
¿Dónde vas a hacer? Pero si a mí lo que me asombra es que con la experiencia que tenéis, por lo menos algunos, todavía creáis que precisamente en un gobierno que no es de fuegos artificiales, que es de mascleta, donde no se oye absolutamente nada, se os va a escuchar argumentar. Lo único que cala es que habéis votado a favor de que se vaya, porque se ponga en marcha esa ley, y lo que queda...
toma en consideración.
¿Pero
¿por qué no
crees que eso cala?
¿Vamos a permitir que se tome en consideración
pues
una
¿por
ley?
¿Por qué no? Porque es mala y porque viene de un gobierno ilegítimo, aunque legal. ¿Por qué no? Porque no, bueno, es que porque si no parecéis los que cambiáis de opinión cada semana.
Pero sobre todo si los que tenéis un poder de comunicación lo contáis así. No te lo estoy reprochando de
manera. Pero ¿cómo lo vamos a contar?
De verdad, yo creo que es distinto y la gente tiene que saberlo. Aprobar una toma en consideración, a aprobar una ley, porque es que desde que la tomas en consideración hay un larguísimo proceso en el cual se va discutiendo, se va enmendando, se va haciendo, y al final de todo se aprueba o no se aprueba la ley. Pero la toma en consideración, a mí me parece que salvo gran salvajada, es algo que ¿Por qué no? ¿Por qué no lo vas a hacer? Si luego vas a estar discutiendo pues con ellos sobre los mismos temas.
Porque viene de un sitio que debería estar maldito, que es que parece que no entendéis lo que ha pasado.
Bueno,
pero
Juan
es
Carlos,
una cuestión...
Pero yendo sobre el fondo, ¿cuál sería la diferencia básica de vuestro planteamiento en esa ley?
Bueno, la diferencia básica es que en la ley de los socialistas no se contempla nada de lo que hay alrededor de la cuestión central, digamos, la que todo el mundo entiende. La inseguridad jurídica de los médicos, esa especie de laguna legal, de limbo en el que se encuentran los médicos, no se preocupan de la cuestión de los comités éticos, no queda claro el papel de las familias. Es decir, es un planteamiento muy poco trabajado, existiendo como existe un proyecto, una proposición como la nuestra, que está muy avanzada, que es muy completa, que la básicamente pues su protagonista ha sido Francisco Igea, nuestro diputado, que es un médico con mucha experiencia y que conoce ese asunto desde dentro. Y nosotros llevamos el asunto, digamos, con esa seriedad y el planteamiento del PSOE es, como tantas otras veces en la izquierda española, soltar una especie de mina a ver si la pisas, para poder decir, estos están en contra de la eutanasia. Es como lo de los huesos de Franco, son cosas que te lanzan a ver si pisas la mina, sí, porque ellos creen que basta con lanzar. Es una especie de superstición de las palabras. Lanzas aquello y sí o no. Mira, las cosas no son de sí o no. Las cosas, por lo menos nosotros aspiramos a que a coger tu mina, ponerla sobre la mesa y decir, mira, esto que has puesto aquí es una mina para que les vuele las piernas al que la pise. ¿Quieres que hablemos de la eutanasia? Vamos a hablar. ¿Quieres que hablemos de Franco? Vamos a hablar. Vamos a hablar de todo lo que quieras. ¿Te parece que a lo mejor la forma sería no? De lo que tú me lanzas no quiero hablar, o no a todo. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que es más enriquecedor.
Vamos
que la
ver,
gente tome posición.
Esta mañana ha publicado OK Diario que la familia de Franco se niega a aceptar que saquen a la momia del abuelo y que se niegan a aceptar lo que el gobierno lo hace porque quiere, asalto una basílica católica, hay que decir que depende del Vaticano. Y vosotros, en una actitud que yo he criticado, y además me parece...
Lo sé.
Me parece terrible, terrible... Cuando la guerra civil empieza por un genocidio de católicos, que es fundamentalmente un genocidio de católicos acometido por las dos ramas del comunismo español, en Barcelona la bakuninista y en Madrid la marxista, de los socialistas, de Largo Caballero y compañía, básicamente, hombre, la media España que hizo la guerra con Franco, por lo menos merece que lo dejen en paz. O sea, ya no digo esa manía de hacer museos, de historia, de... A mí no quiero que me cuenten la historia. Yo escribo libros, leo libros, o sea, no me hagan más museos memoriales. Porque el PSOE todavía no ha pedido perdón por habernos llevado a la guerra civil. Y vosotros votáis que hay que sacar a Franco, ¿por qué?
Federico, yo te lo cuento, mira, vamos a ver. Tú escribes libros y yo leo tus libros.
¿Sí?
Yo algún libro he escrito también sobre eso, y a mí esa etapa, desde el punto de vista... de la historia, me interesa muy especialmente, ¿no? Ahora bien, estamos hablando de la política en 2018. Utilizar la historia de España, un conflicto fratricida del que hace tantos años, pero no lo digo en el sentido de que los años lleven al olvido y a que la gente muera y tal, que es evidente. No, no. Es que pretender que hay algo parecido a una continuidad en los apellidos, por ejemplo, que es lo que la izquierda siempre ha pretendido, a mí me parece un engaño, pero un engaño denunciable. Aquello de las dos Españas que persisten. O sea, ¿qué pasa? ¿Que tú eres hijo de uno que estuvo con los nacionales y el nieto sigue siendo nacional? ¿Y el que el nieto es rojo sigue siendo rojo? Oiga, esto no sucede, no pasa. A lo mejor pasa en la familia Franco, no lo sé. Pero es que la familia Franco, habrá que decirle una cosa. En primer lugar, la Iglesia no tiene ningún problema con esto. No lo tiene. Bueno, tú has hablado de un genocidio de católicos.
Sí, y, es que lo fue.
Y es cierto. Pero no es la Iglesia la que pone ningún problema a esto. Primer punto.
Bueno,
no, es así.
Sí,
la Iglesia no está poniendo ningún problema.
No, que la Iglesia traicione, como traicionó en su día.
Pero no
lo más sagrado, que traicione al que le salvó la vida a los católicos después de 7.800 muertos solo entre curas y monjas, hace falta tener valor y ser miserable.
Sí.
Pero esa no es la cuestión.
Exacto.
Esto es un problema nacional. Todos en las familias, en mi caso, no sé si en el tuyo probablemente también... hemos tenido abuelos en los dos bandos.
En los dos bandos.
Y por lo tanto, perdona, me niego.
Y muertos en los dos bandos.
Exactamente.
Y casi todo el mundo ha tenido
por eso mismo.
Pues cuando pues vamos pasan a
respetar,
70 años...
Vamos a respetar lo que es el símbolo, si quieres, de media España, como se respeta el cementerio civil donde pero está la tumba de Pablo Iglesias,
Federico,
José, fundador del engendro
del partido.
Yo conozco
tu posición, la conozco, te he oído, sí, te escucho a menudo, sí, y te leo todo. Sí, o sea, sí, que conozco tu posición. Han pasado 80 años. Como esa división ya no existe, ahora estamos en otra tesitura distinta y como políticos, no como aficionados a la historia, como políticos podemos establecer algunas precisiones. Una, por ejemplo, mira, Juan de Ábalos ha dicho en el año 90 y algo, que le entrevistan en televisión, nunca jamás estuvo previsto que Franco fuera a estar enterrado en el Valle de los Caídos.
Y Franco lo dijo, lo puso Juan Carlos.
Nunca, exacto. Bueno, nunca, nunca se... Por lo tanto, es una cosa excepcional que esté ahí. Segundo punto. En el 2018, a nosotros nos parece, oye, y con respeto a las otras opiniones, nos parece varias cosas. Uno, es anómalo que un dictador esté en un gran monumento nacional. Segundo.
¿Te refieres a Napoleón, por ejemplo, en Francia?
Sí, bueno.
Genocida europeo, sí, sí, que tiene ahí un mausoleo imponente.
Es anómalo. Segundo.
Pero anómalo lo dices tú. Anda, que no hay dictadores que tienen mausoleos.
A nosotros nos parece anómalo que un dictador... Se le dedique, no, porque es que no se le dedicaba a él, pero tal como está ahí, enterrado, cuando ni siquiera estaba previsto que lo estuviera, es un homenaje, porque es un lugar de peregrinaje. Segundo.
Pero si no peregrina nadie.
Sí, peregrina gente.
No, señor,
sí,
no van más que los turistas.
Bueno, Federico,
no ves a un español nunca.
Pero déjame que llegue al final. Segundo. ¿Ese asunto es sensible? Claro que es sensible. Por lo tanto, no debería tomarse ninguna decisión sin un consenso. Un consenso grande. Es decir, a lo que no vamos a jugar es a que... Ah, mira, la izquierda pone la mina, aquello que decíamos, sí, para atrapar a otro. No. ¿Hay consenso o no lo hay? Si no hay consenso, ahí sigue hasta que lo haya. Y cuando lo haya, tomamos las decisiones pertinentes.
Lo van a sacar porque, entre otras cosas, nadie se opone.
Bueno, pues nosotros... No. Nosotros no nos oponemos a que salga. Lo que nos oponemos es a que se hagan las cosas sin consenso.
Pero ¿cómo? Pero si esto es volver a la guerra civil, si esto es cargarse la transición.
Vamos a ver.
¿Quién hace
la transición? ¿Volver a la guerra civil?
El heredero de Franco a título de rey. Si es que parece mentira que con lo listos que sois... No lo veáis.
Pero claro.
O sea, pero vamos a ver, que Franco es el que pone a Juan Carlos. Y Juan Carlos es el que hace la transición.
A ver,
que esto al final, contra lo que va, es contra la monarquía.
Que no vamos a descubrir algo, hombre, que todo el mundo sabe, que Franco ganó la guerra civil, que Franco se murió en la cama y que cuando lleva... ¿Cuánto lleva? ¿42 años muerto? El PSOE quiere ganar la guerra civil,
sí,
virtual.
Y en eso está.
Pero si ya lo sabemos, pero... Ese no es nuestro juego, ese es el juego del PSOE. El nuestro es que nos gustaría que, ya que el Valle de los Caídos existe, fuera un cementerio nacional donde se rindiera tributo a todos los caídos de todas las guerras.
Perdona, ¿por qué tiene que, españolas? ¿Por qué tenéis que cambiar el que hay?
Porque... No, ¿cómo cambiar? Porque hay que cambiarlo.
¿Pero por qué hay que cambiar el Valle de los Caídos?
Pues a nuestro juicio, porque España merece tener un lugar donde la gente vaya, y ese es un lugar perfecto, perfecto para eso, donde quien quiera vaya y pueda rendir tributo a todos los caídos por España en cualquier bando.
¿Y por qué tiene que ser el Valle de los Caídos?
Bueno,
¿Por qué no la avenida de la Pasionaria, el parque del Che Guevara, el monumento a Indalecio Prieto, gran culpable de la guerra civil, mucho más que Franco, desde luego? O sea, ¿pero por qué? O sea, es que os traéis propaganda de la izquierda.
Yo no me la trago, pero vamos.
Yo ya sé que tú no te la tragas.
Ni por un segundo.
Pero vamos a ver.
¿Pero qué tiene de malo que haya un gran cementerio nacional?
Primero,
donde estén,
todos los cementerios, donde estén, España es un cementerio,
escúchame,
nacional. Todos los cementerios son nacionales.
A todos los caídos en guerras, más las víctimas del terrorismo, siempre que las familias quieran. Bueno, ¿dónde está el problema a que el Valle de los Caídos, que ya está ahí y que es monumental,
pues si ya está ahí, déjalo,
se dedique a eso?
Déjalo.
Bueno, pues que claro, pues lo que queremos, dejarlo, pero
no,
dejarlo
no, no,
en
no,
condiciones
no, no, no,
de una
no.
patria que después de tantos años ya no se mata entre sí la
¿Y
gente.
¿Tú crees que esto es la manera de respetar a la media España nacional?
Hombre,
sacar al que les ganó la
¿pero
guerra.
¿Pero qué media España nacional? ¿Dónde está esa media España nacional? Si eso
Perdona.
No existe ya.
Bueno, eso tampoco es una existe
fantasía,
la otra.
Eso es una fantasmagoría de la izquierda, que existe
bueno,
una
pues
media
nadie diría
nacional.
Que combatís la fantasmagoría.
Bueno, yo creo que sí. A mí me parece que normalizar las cosas...
A mí, asaltar una tumba en España, sea de quien sea, sin permiso de la familia...
Asaltar una tumba.
Es una tumba. Sí, claro, eso es una tumba.
No es un
y
asalto.
Asaltar una tumba sin permiso de la familia en España es un delito. Tú vas a un cementerio los cementerios son españoles y, por tanto, son nacionales y, por supuesto, es un delito.
Pero
y además,
no
vas a la cárcel.
No es una profanación
¿cómo?
En la medida...
¿Sin permiso de la familia? Claro que lo es.
Pero escúchame, Federico, vamos a ver.
No, es que la familia, además, lo ha dicho claramente. No queremos mover los restos del abuelo.
Y la Iglesia también ha hablado, insisto.
La Iglesia no ha hablado. La Iglesia ha callado como una colipoterra de tercera división.
Que le parece bien.
No es verdad. La Iglesia no ha dicho nada.
Bueno, yo tengo...
No te creas la propaganda que oyes. La Iglesia es tan cobarde que no ha dicho nada. Después de bautizar la cruzada, porque en total cosa salvó la vida a muchos católicos, no ha dicho nada. Nada, absolutamente. Pero bueno.
Bueno, oye, yo no sé. Naturalmente, de todo esto no solo se puede discrepar. Se discrepa porque es un tema polémico, como se acaba de comprobar, entre personas que yo creo que sobre aquello que sucedió
tenemos la
una
misma
posición
idea. Claro,
bastante,
claro.
Y sin embargo, bueno, pues es un tema polémico. ¿Por qué usa estos temas polémicos el Partido Socialista? Coño, perdón. Porque no puede hacer nada. Porque no puede legislar. Porque no puede hacer una reforma laboral. Porque no puede hacer
los medios de comunicación, los escenarios en los que se siente cómodo.
Claro.
Y todos los partidos que están alrededor, entráis en su juego al entrar a debatir en esos escenarios.
No,
en vez de crearle escenarios alternativos. Hay una de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en la entrevista de Urkullu. Se ha hablado mucho de los presos, que es una cosa que Pedro Sánchez quiere debatir, o de la Seguridad Social, que también quiere debatir, pero no de esa convención que van a crear para desarrollar lo que en la Constitución está mal interpretado. Es decir, para a lo mejor hacer una reforma constitucional encubierta como la que se trató de hacer en su día con el Estatuto de Cataluña. Sí. Y de eso no hablamos.
No
porque
hablamos.
No le conviene al PSOE. No se habla en los medios.
Decir,
digo.
Los medios.
Claro,
claro.
Sí, pero al final es lo que hablábamos al principio de la tertulia. Lo que está en los medios es lo que llega a la opinión pública.
Pero
y es el
medios,
¿hasta qué punto el debate virtual es el debate real al final?
No, yo creo que hasta un punto muy pequeño, porque desde luego... hay una burbuja de políticos y periodistas que tiene bastante poco que ver, como comprobó en su momento Hillary Clinton cuando perdió las elecciones, que tiene bastante poco que ver con aquello que a la gente le está preocupando.
A la gente ahora
no quiero hablar del
Franco,
tópico este de
su vida,
los problemas
de su
reales.
Bueno, pero a la izquierda sí le importa Franco, porque es lo único que tiene.
Y le importa, sobre todo le importa... que se discuta sobre cosas que no conducen a nada. ¿Por qué? Porque, repito, porque no solo no puede hacer nada, sino que mientras tanto, con eso parece que tiene un motivo para prolongar durante un tiempo. Un gobierno...
Voy al
punto. Y mientras está gobernando, hace aquello que es su verdadera vocación, que es dedazos para poner a su gente a controlar todos los resortes del poder y una rebatiña indecorosa que a mí me recuerda siempre a la escena de Zorba el griego cuando antes de que muera aquella pobre mujer ya están las plañideras llevándose los objetos de su casa. Pues eso es, digamos, la imagen de lo que sucede cada vez que esta gente toca poder. Pero es que además lo hacen sin disimulo alguno. O sea, en Radio Televisión Española se barajan los nombres más inauditos y además Podemos, que esto es como decíamos antes, esto sí que
lo
dice el poder por el poder, lo primero que se piden es la televisión, como tontos,
claro.
Como tontos, el otro le pone el CIS a un histórico que está en el PSOE desde el año 72,
uy,
o 73,
1872. Tezanos yo creo que en el 19 ya estaba allí.
Estaba sí.
Antes de que se fundara en Peña
la fundación,
Larga,
en la
ya estaba Laura. Él, estaba sirviendo las copas. Sí.
Y luego, espera, que hay otro dedazo también interesantísimo, el de Renfe, el de Renfe para el hombre que lleva, que era jefe de gabinete en el partido. Es decir, que lo hacen sin ningún disimulo.
Pero claro.
Y ese es el
tema. Ahí es donde se ve que sois de derechas. Os sorprende la evidencia. La izquierda siempre ha actuado, ¿sí?
Si me permitís, es que es una última hora de lo que estáis hablando ahora mismo. Tomás Fernando Flores, nos hemos equivocado de radio, Ana. No es Radio 5, Radio 3. Director de Radio 3 es la nueva opción, la nueva propuesta para presidir Radio Televisión Española. Radio 3, que si no me equivoco, es la radio musical de Radio Nacional de España.
Sí, es quien yo estoy pensando. Es un
histórico de Radio Nacional de España.
Me parece que poco, que es un perfil poco ideológico.
Hace un programa de música electrónica, siglo XXI. El programa de música electrónica,
siglo XXI. Lo que pasa es que para ser director o presidente de Radio Televisión Española hay que ser gestor.
Hay que ser gestor.
Hay que tener conocimientos de gestión.
6.000 empleados.
Aparte de una sensibilidad con lo que es el negocio de la información, que no es una empresa de cualquier tipo.
Es a que pongan de jefe informativos.
Claro.
Es que esa es la madre de todas las batallas.
Aquí hay algo que...
Perfil técnico.
Este no opinará. Ah, lo seguro. Ponen para que no ponen, opine.
Pero fíjate que hemos
otro, entrado... El otro saca el cargo en el que puedes ahí jugar, con perdón de la palabra, jugar a maniobrar políticamente con el asunto.
Pero a mí lo que me irrita mucho es que hayamos caído ya en el juego de los nombres. Porque en el Parlamento aprobamos una ley para cambiar definitivamente este mecanismo caciquil.
Sí, ya ves con qué...
Instaurar un procedimiento que es el concurso público con un comité de expertos, bueno, que se han pasado la ley por el arco del triunfo a la que han podido. Bueno, vamos a verlo, porque esto no ha terminado. Vamos a ver.
Pero si hay que decir, es el PNV, es el que se ha cargado al Mandrias este que había antes.
Desde luego.
Y este, sí, como es de radio musical, es el hilo musical, pero ahora el problema es la letra, bueno, de esta música.
Pues quien haya entendido que ahora quien decide es el PNV y que alguien que está solo preocupado con los intereses de una pequeña parte del territorio español no puede ser decisivo, que repare en que el otro día Ciudadanos presentó una proposición de ley para que se ponga un umbral,
sí,
un umbral
lo vi.
Del 3%, que me parece bastante discreto, tampoco es excesivamente exigente, 3% nacional para entrar en el Congreso de los Diputados. Y nos votaron en contra todos. Claro. Porque
se han estado pactando con el PNV todos.
Todos los mayoritarios. No, además nos dijeron que esto no era democrático, con lo cual yo vine a entender que no había prácticamente democracias en Europa, porque el umbral este lo tiene todo el mundo.
Además, lo tiene
pero
en
todo
el
mundo.
Así es, desde luego.
Oye, en 5 y tal. Algunos, cuando es coalición de dos partidos, entonces el umbral es el 10. Si es de 3, el umbral es el 15. Es decir, todo el mundo entiende que esas cámaras no son de representación territorial, que el que tenga un sistema bicameral ya tiene la representación territorial. En España tenemos dos cámaras de representación territorial, de las cuales la verdadera es el Congreso, porque el Senado no sirve para nada. Entonces, oiga, en el Congreso de los Diputados dedicamos toda la energía y el tiempo a hablar del terruño del uno, del otro, de mi pequeño interés y de mi pequeña...
Perdóname que te interrumpa, es que tú pones, yo creo que es la clave, al final, el PNV manda. Manda beta, y yo creo que lo que hemos vivido en las últimas horas es vamos, un golpe a la historia de la democracia, que es como un gobierno central pacta con un partido nacionalista que recoge nueces. ¿Qué vamos a hacer con el final del terrorismo o cómo quieren gestionar ellos el final del terrorismo?
Eso
¿a qué me refiero? Claro, hasta ahora la política de dispersión de presos de ETA era una política de Estado. Ahí estaban el PP, PSOE, más o menos, perdón, criticable o no criticable. Era una chapuza.
Lo que hizo Zapatero, que lo ha mantenido Rajoy. Fue a darle órdenes y le dio durante 3 horas órdenes para que hasta Fernández Díaz lo entendiera. Claro. Y lo entendió, soltó a Bolinaga.
Bueno, que
lo entendió.
Tan pactada fue con la puso Enrique Mújica y que ha sido efectiva la dispersión. Es a lo que voy. Que
sí,
la política era parte
todo lo
efectiva.
Demás, no.
Ahora, ¿qué pasa? Ahora ya damos una vuelta de tuerca y negociamos el final de la dispersión con los nacionalistas vascos.
Pero claro.
Y las escarcelaciones.
Pero es que no solo es la clave de la dispersión, es que quieren las competencias pendientes.
Como en Cataluña.
Que solo las tiene Cataluña, las quiere el País Vasco. Es decir, si tú llevas al País Vasco a los presos y le das la competencia de prisiones al PNV, es que todo el mundo sabe lo que va a pasar. No creo que quede nadie que no sepa lo que va a pasar.
No te vas a enterar de lo que va a pasar.
Bueno, hay llamadas de los oyentes que le hacen preguntas preguntas a Girauta, que como siempre sigue siendo un estupendo dialéctico.
Sí, 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 el contestador está lleno
si
de preguntas.
Si te aburres de la política, siempre quedarán las tertulias.
Yo tengo una fe puesta en ti para cuando cambie
no,
hombre,
no
mi,
te quepa
mi
duda.
Vida.
Pues mira, como Maruenda, siempre que dice, bueno, cuando me echen de todas partes, tú me acogerás, digo, hombre, si yo, alguien que sabe quién es Fernando el Católico, no lo dejo fuera. En fin, pero hay, ¿por dónde van, Rubén?
Para dolor de cabeza el que vamos a dar a Juan Carlos Girauta con las preguntas de nuestros oyentes. No va a haber paracetamol en el mundo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Girauta se mantiene, pero el verano es un momento delicado para el pelo.
Sí, Nouguel Anzulé. Sí, Nouguel Anzulé le vamos
esencial,
a recomendar a Juan Carlos. Nos vamos a ir además a una tierra maravillosa, Arona, a Santa Cruz de Tenerife, porque allí está la farmacia de Sara Caballero, en la avenida de la Constitución 16, que tiene todos los productos de Nouguel Anzulé. Así que nada, vamos a mandarle un saludo desde aquí.
Polinesia, Nouguel Anzulé, Polinesia, que el
líder
momento
en soluciones
ese,
para todo tipo de cabello.
Cuando
Federico
flaquea el pelo, se va haciendo finito, finito,
bueno,
finito,
pues un poquito
ralo,
de jabón,
ralo, hasta Polinesia, que un día desaparece.
Nada.
Polinesia.
¿Y cómo es? ¿Cómo es?
Polinesia es hacer con un poquito solo, porque dice, eso es un caro que va a ser caro. Haces así,
eso,
hasta que se pone blanco.
Es que a mí ese efecto no me...
Efecto,
así, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos con los oyentes, Rubén.
Los oyentes tienen muchas preguntas para Juan Carlos Girauta, de lo que más de la posición de Ciudadanos respecto a los impuestos, y todavía tenemos más.
¿Por qué si dicen ser liberales no proponen reducir el IRPF y las cotizaciones sociales para que se traduzca en un aumento de liquidez para la gente?
El tema del impuesto de sucesiones en toda España. Es que a mí me parece que es algo vital. Ahorramos para que luego nos lo quiten. Eso le quiero preguntar a Girauta, pero que no sea un pongo un paño como ha pasado en Andalucía. De momento no se ha hecho nada.
Si él cree que el futuro de España aún pasa por el sistema autonómico, o bien, como es este Estado autonómico, ha colapsado por corrupción y por incapacidad de tener todos los partidos españoles, supuestamente españoles y constitucionalistas, una idea para España verdaderamente.
Señor Girauta, buenos días. ¿Qué le parece una gran coalición Ciudadanos, Partido Popular, Vox?
Señor Girauta, ¿qué es peor? ¿Que Franco esté enterrado en el Valle de los Caídos? ¿O que Largo Caballero e Indalecio Prieto tengan dos estatuas en nuevos ministerios?
Bueno, como dicen...
No sé por dónde empezar.
Ahí la tienes, bailala.
Bueno, lo primero, por supuesto, nosotros somos favorables a la reducción de impuestos, evidentemente. En España, la clase media, la gran clase media, sobre todo la asalariada, aguanta el sistema, soporta el grueso del sistema. Y uno de los problemas de este gobierno es que viene con algunas de sus hipotecas tienen que ver con el aumento del gasto público y tiene que ver con y pasan por subir impuestos con total seguridad. No sé si fue ayer que Pedro
Sánchez... todos los días anuncian una subida de impuestos y a veces dos.
Todos. Parece... los carburantes.
Los carburantes, lo del diésel, ahora el diésel.
El diésel, por ejemplo. Ahora parece que han puesto el punto de mira en los que ingresen más de 45.000 euros.
Eso.
El destope de las cotizaciones. La verdad es que, claro, cuando llegas con pacto, a lo mejor es vocacional y a Sánchez también le gusta, pero imaginemos que él es neutro en eso y no tiene criterio.
Hombre, él es de familia, tiene una familia rica. Por parte de señora son muy ricos.
Pues ahora,
pero vamos.
Podemos le empuja a ciertas cosas que la prensa afín pues ya va intentando normalizar. Ya se ha normalizado, por ejemplo, la idea de la renta básica universal, se está presentando como algo
y el
viable.
El salario mínimo como algo que permite mejorar mucho por ley todo.
Sí, bueno, es que si por ley pudieras crear riqueza, sería formidable, ¿no? Lo que pasa es que aquí, pues los cuentos, he oído muchos cuentos, ya como era que era Felipe, no me cuentes. me sé todos, me los, sé todos los cuentos. Sí. Bueno, pues ya no sabemos todos los cuentos. Y entonces, ¿qué más fácil que decirle a la gente lo que quiere oír? Oiga, pues cuando llegue yo, yo le voy a doblar el salario. Y vamos a regalar tal. No, es que la generación de riqueza tiene unos mecanismos. El político que no los conozca, que no se dedique, mejor que no se dedique. Y el que encima lo que propone son siempre medidas de incremento del gasto público, lo único que va a provocar es que en un país con una presión fiscal ya muy alta como es España, nos vayamos a algo, a una situación imposible. Por supuesto que nuestra postura es de reducir impuestos, y en la medida en que hemos podido incidir en la, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado, nosotros hemos puesto como condición sine qua non las bajadas de impuestos en el caso reciente del IRPF. Pero yendo a otras cuestiones que se planteaban aquí, es que ha habido una última, perdóname,
la
que
última
no me acuerde,
es por
pero que
qué
era muy...
hay que sacar a Franco de la fosa y mantener las estatuas de Largo Caballero e Indalecio Prieto,
eso es,
en nuevos ministerios.
Bueno, pues porque...
cuando la estatua que tenía Franco se quitó,
porque hay una especie de ¿cómo te diría? Vamos hacia una especie de policía del pensamiento, el establecimiento de verdades oficiales sobre la historia, y finalmente algunos no lo ocultan. Lo que persiguen es que incluso sea sancionable y se pueda encarcelar a alguien
4 años
por
de cárcel,
dar ciertas visiones históricas.
Por ejemplo, decir que los pantanos, a pesar de lo que dice la ministra de transición ecológica y no sé qué, sí, que dice que es irracional los pantanos. Y el cauce de los ríos, por lo visto, es también irracional. Sí, y las presas. O sea, han llegado una cantidad de tontos.
Lo que es irracional es que España no tenga un modelo hidrográfico.
Sí.
Eso sí que es irracional.
¿Y tanto?
Es irracional que no tenga, no solo eso, sino que no tenga... grandes proyectos de vertebración del territorio, porque lo de la patria también es eso,
cuando el dicen, agua,
vosotros sois agua, de las banderitas y tal, no, nosotros no solo somos de las banderas, somos de la vertebración y articulación e integración del territorio español, somos de la defensa de la igualdad en derechos y en oportunidades de los españoles. Nosotros acabamos de proponer, y nos ha votado en contra todo el mundo, salvo el PP, una tarjeta única sanitaria. Porque este juzgado de guardia, que pueda venir aquí un señor de Bélgica o de Francia o de Italia con su tarjeta europea y tenga directamente sin problemas el acceso a todo el servicio de salud pública en toda España, pero yo con mi tarjeta catalana tenga problemas y otro con su tarjeta andaluza tenga problemas en Cataluña. Es de sentido común, ¿no? Es de sentido común que haya un expediente médico que sea accesible desde todas las terminales de informáticas en un sistema de información integrado.
Sí.
Estas cosas de sentido común, y aquí conecto con lo que me preguntaban sobre el Estado de Autonomías, son las que hay que corregir. Claro que nosotros defendemos el Estado de Autonomías, lo que no defendemos es la deslealtad. El que no defiende el Estado de Autonomías son los golpistas del nacionalismo catalán. Estos no defienden el Estado de Autonomías. Estos lo que han hecho es aprovechar una descentralización política que tiene su sentido y tuvo su sentido para romper el sistema desde dentro. Pero claro, quien está en la deslealtad, lo que tiene que hacerse es castigarle. Y si al desleal lo que dices es, uy, sobre todo lo primero que tenemos que hacer es indultarle, que es la teoría IZ, que es la que se ha impuesto en el PSOE, sí, a través de Meritxell Batet. Uy, si hay 2 millones de catalanes votando independencia, tendremos que reformar la constitución de 47 millones de españoles. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿En qué mundo viven? Por eso cuando yo digo que nosotros defendemos el Estado autonómico, lo que digo es, el Estado autonómico racionalizado, coordinado, con un sistema integrado de salud pública, con una alta inspección educativa que controle que en ningún sitio sea doctrina y que no se miente en los libros de texto y que no se hace desfilar a los niños con banderas de odio, por ejemplo. Y a partir de aquí, la descentralización me parece que es tan válida como cualquier otro modelo. Básicamente porque Además ahí se encuentra en esa idea de autonomía, con un proceso autonómico cerrado, por cierto, lo que
no se cerrará nunca. Se creó para favorecer a los nacionalistas y que se quedaran tranquilos, y no ha sido otra cosa, y además nunca será otra cosa.
¿Sabes por qué? Sí será otra cosa, y te voy a decir por qué. No se ha cerrado nunca porque siempre se ha necesitado a los nacionalistas para completar mayorías.
Y
el día que eso se acabe,
la casta política se ha ataifado y ahora en cada comunidad autónoma hay su casta política que vive del agravio del vecino.
Nos queda un
y no lo sacar de ahí.
Un poder único, y por eso van a por él, que es el poder judicial. No, un poder único de los tres poderes.
Pero es que la corona es el símbolo
de
eso único.
De la unidad y permanencia.
Por supuesto,
que también hecho en falta una cierta defensa por parte del gobierno español ante los ataques que le está recibiendo el jefe del Estado en Cataluña, que ha tenido que celebrar los premios del Príncipe de Gerona en un restaurante que le...
Parecía de Ciudadanos.
Sí. Eso es un halago para nosotros.
Para que veas que no solamente damos palos, también un poco... No, pero hay una cuestión de fondo. ¿Cómo van a defender al rey si al que iban a poner este viernes en televisión es un tío que ha tenido que borrar 20.000 tuits, de los cuales 2.000 son contra el rey? En fin, una pausita, volvemos enseguida. Gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.